a tener la última lectura de estos estudios que venimos teniendo en el libro de Malaquías, en el último capítulo de este libro, capítulo 4, que es corto, y empezamos en el verso primero, donde la palabra del Señor dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, lo primero que quiero decir es que una grabación que se hizo no el último día, sino el día anterior, donde hablamos de el día del Señor y de su segunda venida, pues por alguna causa la grabación no salió bien, y como hemos tenido un conjunto de estudios bastante numerosos y amplio, partiendo del estudio del libro de Jonás, y en relación con ese libro hemos visto en la mayoría de los llamados profetas menores aspectos que se relacionaban con el tema primordial de ese libro, que era la señal de Jonás, y lo que el libro contenía respecto a el ámbito de la salvación de Dios. En esta tarde vamos a no a repetir lo que yo haya podido decir en ese día, porque yo ya no me acuerdo exactamente lo que dije. Voy a decir cosas que sé que no tratamos con detalle, pero que las mencionamos para terminar estos comentarios en el libro de Malaquías, que hemos estudiado con más profundidad que otros libros, precisamente por lo que se dice aquí sobre la segunda venida y sobre todo sobre el precursor de la segunda venida. Y a este precursor de la segunda venida, en este capítulo 4, se le da un nombre concreto que corresponde a uno de los más grandes profetas y hombre de Dios, un siervo extraordinario, que es precisamente el profeta Elías. Bien, sobre la aparición de Elías, sí que hemos dicho bastantes cosas en la serie de estudios que llevamos. Y creo que recordaremos, los que hemos estado en los estudios, que todo el Antiguo Testamento habla de la segunda venida de Cristo. Y así es como el pueblo de Israel lo entendía, y comprobando lo que mencionamos en sus días sobre todos los libros del Antiguo Testamento que hacen relación a esta venida del Mesías, pues encontramos esta en Génesis, en Deuteronomio, en Isaías, en Daniel, en Miqueas, en Ageo, en Malaquías y también en Zacarías, que no tengo todavía decidido si vamos a incorporar alguna consideración en Zacarías sobre esta segunda venida del Señor. Es muy probable que sí, por la manera como Zacarías trata este tema. Pero esta segunda venida es una segunda venida para los que creemos en Cristo como Señor, como Cristo, como Mesías, como Salvador, como Creador de toda la realidad, los cielos y la tierra, por decirlo en un lenguaje bíblico, como Redentor de toda la realidad, los hombres y el resto de la realidad de la creación, como Rey, que establecerá plenamente su reino en su segunda venida. Pero su segunda venida la contemplamos nosotros, los cristianos, y quizá otras personas que no son cristianas, pero que quizá captan también esta idea de la segunda venida, que es una venida diferente de la primera. El problema del error, digamos, en la investigación de la palabra, de los escribas, de los fariseos, es que entendían correctamente la venida de un Mesías. Entendían dónde iba a nacer ese Mesías, de quién iba a nacer, cómo se iba a llamar, pero consideraban que cuando viniese establecería plenamente el reino de Dios. No captaron, no se enteraron, no sé si algunos no se enteraron porque no lo comprendían o porque no les interesaba, el que había una primera venida que tenía que ver con el establecimiento del reino de Dios, pero en una dimensión y en unos aspectos distintos de la segunda venida. Le preguntaron preguntas muy incisivas los maestros de la ley de aquel tiempo a Jesús, cuando había de venir el reino de Dios. Y él les dijo que el reino de Dios ya había venido, pero en un aspecto que ellos no entendían. Que el reino de Dios estaba implantándose en la esfera de la intimidad de todos aquellos que aceptaban su palabra, que aceptaban su interpretación de las Escrituras. De tal manera que uno de los aspectos más importantes de la vida de Jesús de Nazaret, como maestro que le reconocían no solamente las gentes en general, maestro de la Escritura, sino que sus enemigos o personas que no eran sus enemigos declarados, ni mucho menos, pero sí grandes conocedores de la Escritura, no acababan de entender que en la Biblia judía, la que ellos tenían, especialmente los 39 libros, ya escuchábamos el domingo que alguna facción muy importante desde el punto de vista religioso y de la autoridad sobre el pueblo, los saduceos, no admitían los 39 libros como palabra de Dios, sino solamente la Torá, la ley de Moisés, explicitada en los primeros 5 libros, y según algunos autores, en lugar del Pentateuco, hablan del Exateuco. Incluían ahí también el libro de Josué. Pero en general, y hasta el día de hoy, para las personas que piensan como los saduceos, era como pensaban los samaritanos. Y es curioso que no se entendían con los samaritanos cuando para los samaritanos la palabra de Dios eran los libros de Moisés y no los demás. Pero el caso es que las cosas discurrieron de esta manera. Voy a hacer referencia a una cosa que yo creo que se manejó en el pensamiento y en el ánimo de algunas personas durante el retiro que tuvimos. Yo personalmente, dejando aparte lo que yo pude aportar, que en esta ocasión hay muchos hermanos que trabajaron muy bien y trabajaron mucho, y eso dio como resultado pues un retiro de mucho valor para mí desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral. No siempre las cosas salen perfectas, porque como decía el Señor Jesucristo, aquel que le llamaba bueno, era igual que llamarle perfecto, que ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, Dios. Y no todas las cosas serían todo lo gratificantes y agradables que debieran de ser, pero en general, la inmensa mayoría de la gente en el retiro, sin que nadie le preguntase, hablaban entre ellos y se veía a las personas contentas, gozosas, y con preocupaciones y con preguntas, y eso es bueno, que la gente se preguntase sobre cuestiones importantes. Una de las cuestiones importantes que creo yo que surgían o que pudieron surgir es pensando en cómo está este mundo, cómo funciona, las injusticias que existen, de las que todos tenemos confianza que van a más en esta tierra. Los hombres intentan buscar soluciones. Quizá unos pocos de buena voluntad, pero la mayoría de los que tienen el poder no buscan soluciones de buena voluntad, porque las soluciones que buscan complican más las cosas y arruinan más la vida de los seres humanos en esta tierra. Digamos que la justicia de los hombres ha fracasado de manera clarísima, la política de los hombres ha fracasado de manera clarísima. Hace muchísimo tiempo, muchos años, que un ministro de los años 50 y tantos, ya cerca de, bueno, no sé si mediado de los años 50 o un poco más, que tuvo el jefe del Estado español, el general Francisco Franco, escribió un libro que no era fácil de leer, primero porque estaba muy mal editado, con una letra muy pequeña y en un papel muy malo, y quizá porque tampoco al sistema que tenía el poder en aquel momento le interesaba mucho que el libro tuviese mucha presencia y que se vendiese mucho, ¿no? El libro se llamaba, y se llama porque todavía quizá librerías, sobre todo que venden libros más antiguos, se puede conseguir, El ocaso de las ideologías. Y está muy bien presentado. Bueno, del ocaso de las ideologías, en cierto sentido, hablaron personas tan eminentes como don Miguel de Unamuno, cuando habla de la agonía del cristianismo. Del ocaso de las ideologías, en un sentido no exactamente igual que don Miguel de Unamuno, pero interesante, también lo tocó don José Ortega y Gasset, y es una realidad. El hombre, en la medida que se fue separando cada vez más de Dios, todos los sistemas que ha ido elaborando han sido un fracaso. Y creo, por lo que yo deduzco, que algunas personas se preocuparon del tema del sufrimiento que hay en el mundo, en las conversaciones de los grupos que se formaron. Hubo mucha comunicación y mucha comunión, y algo que corresponde a una pregunta que se hace la gente desde hace mucho tiempo, pero que hoy casi resulta demagógico oír a alguien hablar de esto, cuando hace una pregunta importante, pero luego su manera de vivir no tiene nada que ver con lo que quiere indicar en esa pregunta, o con lo que quiere cuestionar en esa pregunta. Y es, ¿por qué existe el sufrimiento en esta tierra? ¿Por qué pasan las cosas que pasan con los seres humanos? Y esto es un pensamiento que es una tentación que podemos tener todos, que probablemente todos tuvimos en su día, a lo mejor hoy no la tenemos, pero que es un problema que filosóficamente no se ha resuelto, que científicamente no se ha resuelto. Quiero decir, con que científicamente no se ha resuelto, que todos los avances científicos y tecnológicos no están mejorando el sufrimiento humano. Algunos de ellos lo están empeorando. Porque en la medida que empezaron a aparecer adelantos científicos y tecnológicos, empezó una manera de vivir en esta tierra completamente diferente. Y solo hay que fijarse en la historia para ver que lo que parecía que eran adelantos, pues resulta que no eran adelantos para el bien de los seres humanos, sino para su mal, ¿no? Leonardo da Vinci, que es uno de los fenómenos, digamos, del Renacimiento más importantes, sino el que más, pues aparte de ser un talento artístico excepcional de todos los tiempos, era un inventor. Lo inventó casi todo. Algunas de las cosas que inventó no traían, o con el tiempo no trajeron para nada, el bien a los seres humanos. Trajeron muerte. Inventar la ametralladora no es un avance. Pero hay que ser muy inteligente para inventar la ametralladora en la época en que él la inventó. Pero inventó cantidad de cosas. El español que inventó el primer submarino, pues esto no trajo tampoco, en principio, mejora para los seres humanos. Enseguida, muchas invenciones que eran producto del adelanto de la ciencia y de la técnica se convirtieron en armas para que los seres humanos nos matásemos los unos a los otros y cada vez tuviésemos guerras más terribles, ¿no? El problema está en que teológicamente el tema del bien y del mal, el tema de Dios y el tema del bien y del mal, no se aborda con valentía. Y como no se aborda con valentía, siempre vamos a estar con un discurso que no es el discurso de la Biblia. No es el discurso de la Biblia. Cuando tenemos en el Nuevo Testamento documentos cartas, los llamados evangelios, no se dedica, por ejemplo, una carta que sería poco sospechosa de ser parcial, como el libro de Santiago, no se dedican a decirnos que todo el mal que ocurre en este mundo se debe a un personaje que se llama el diablo. El diablo es como el cajón desastre donde se echa todo lo que no sabemos explicar o no queremos explicar o no queremos enfrentarnos a la realidad. como si el diablo fuese un ser poderoso que podía actuar y sembrar el mal y el sufrimiento en este mundo a pesar de que exista Dios. Y esto no es así. Hay un libro que es el que más profundiza. Quizá no es fácil de escuchar los estudios sobre este libro, pero yo a los que se animen se los recomiendo. No porque el comentario de ese libro sea mío, eso es lo que menos importancia tiene, porque podría recomendarles el comentario para mí del psicólogo más grande que existió en este mundo, que fue un discípulo de Freud que se llamaba Jung y que se preocupaba mucho de los problemas de las religiones y sobre el cristianismo, y que hizo un comentario, por ejemplo, sobre el primer capítulo de Ezequiel, que es, yo cuando leo el primer capítulo de Ezequiel y veo lo que dice, pues, y luego leo lo que Jung comentó sobre eso, me asombra. Como una persona que no se manifestó cristiana plenamente nunca, pero que captó muy bien el espíritu del cristianismo y la revelación bíblica, qué cosas dice y cómo te puede ayudar. Y el otro comentario que hizo fue al libro donde se trata, para mí por excelencia, el bien y el mal, que es el libro de Job. Y ahí un comentario mío sobre este libro, que si yo lo recomiendo no es porque sea mío, es porque yo ahí trato de enfrentar el problema del bien y del mal sin prejuicios. Es decir, como la Biblia lo presenta, no racionalizando la palabra de Dios, sino viendo lo que dice claro. La gente se oye en las iglesias, en comentarios, que todo lo que le pasaba a Job, la culpa la tenía el demonio. Pero el libro de Job no dice eso en ninguna parte. Dice que el demonio, el diablo, el enemigo, Satanás, fue un ser que se rebeló contra Dios en su momento, que no se trata en ese libro, un ser que Dios utilizó para que le pasasen a Job muchas cosas. Pero no porque él tenía un poder paralelo al de Dios y podía hacer cosas sin el permiso de Dios. Al revés, él y otros periódicamente, nos viene a decir el libro de Job, se presentaban delante de Dios para darle, rendirle cuenta a Dios de lo que Dios les había recomendado que vigilase. Y a este le había tocado la tierra, y quizá mucho más que la tierra, pero le había tocado la tierra. Y no es el diablo el que desencadena el drama, porque en el libro de Job hay un drama impresionante, ¿no? Es el drama existencial, ¿eh? Por eso los estudios les puse un nombre, psicoanálisis de la existencia. Pocos libros, yo creo que no hay ningún libro más profundo escrito en la historia de la humanidad que ese libro sobre el tema que obsesiona a todo el mundo del bien y del mal. Pero lo que dice no lo asumimos. Se oye una persona, se oye otra, se escriben libros y todo el drama que ahí se produce, todo era la culpa del diablo. Santiago, cuando habla de nuestra torpeza, de nuestra soberbia, de nuestros delitos y pecados, no le echa la culpa al diablo. Dice que la consecuencia de lo que nos pasa son realidades que están dentro de nuestro corazón. O sea, si leemos en Santiago, por recordar esto que estoy diciendo ahora, dice lo siguiente, en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, el término tentado significa inducir a pecado. Es un término que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento y significa siempre inducir a pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído, arrastrado literalmente, y seducido, enganchado por el cebo, dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, aquello que nace de nuestro corazón, no le echemos la culpa a Dios, ni tampoco se la echemos al diablo. El diablo tiene responsabilidades muy amplias del mal en el mundo, sin duda ninguna. Pero, ¿qué dice? ¿Quién hace una interpretación seria? Que también la hace Isaías, ¿eh? También la hace Isaías. Una interpretación seria de lo que está pasando en la vida de Job, que vamos leyendo y bueno, le pasan cosas muy graves, muy traumáticas, y cuando su mujer ve que Job persiste en su fe y en su confianza en Dios, le dice prácticamente, ¿cómo puedes seguir así, confiando en un Dios que permite que se mueran tus hijos, que se mueran tus hijas, que te roben tus ganados, que, digamos, maten o asesinen a las personas que tienes trabajando para cuidar tanta riqueza como tienes, que además ahora estás enfermo y tienes una enfermedad que probablemente consideraban incurable? Y es muy probable que fuese una enfermedad que fuese incurable para los adelantos médicos que había en ese momento de la historia, porque esta es una historia que no es la historia de un israelita, es la historia de un gentil. Por eso el ámbito de la salvación, hasta qué punto se ocupa de que la historia y el contenido de la historia de la salvación llegue a los gentiles, porque nos presenta un libro de lo más profundo que jamás se había escrito. Víctor Hugo consideraba que nunca se había escrito algo ni tan profundo ni tan importante como lo que se dice en este libro. Y entonces, ¿qué le dice la mujer a Job? Dice, maldice a Dios y muérete, que vas a seguir más con esta historia. ¿Y qué dice Job? Y esto es lo importante, que no lo vamos a desarrollar hoy, pero es lo importante. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Sé que esta frase es fuerte, pero no es mía. Está en la Biblia. Está en un libro fundamental de la Escritura. Es decir, cuando decimos y oramos que Dios es soberano, Dios es soberano sobre toda la realidad. Entonces, ¿cómo puede un creyente, que puede y que nos habrá pasado a muchos, pensar, bueno, ¿por qué Dios permite el mal? Porque esto te lo dice la gente enseguida cuando das un testimonio del Evangelio. Bueno, si hubiese Dios, no pasaría el hambre que tienen las familias en la tierra, no habría las guerras que hay en la tierra, etcétera. O sea, es una manera de no asumir la responsabilidad que tenemos los seres humanos de las cosas que nos pasan en esta tierra. Las guerras las desencadenan los seres humanos, los hombres. Y lo grave es que algunas de las guerras más graves, hombres creyentes con muchísimo poder en este mundo, ¿no? Bueno, ¿por qué le echamos la culpa a Dios? Pues vamos a un argumento primigenio del principio, cuando la primera pareja transgrede los límites que Dios les había puesto para que tuviesen una vida equilibrada, homeostática y feliz, cuando lo transgreden y cuando se esconden porque tienen sentimientos de culpa y aparecen los primeros trastornos neuróticos en la historia, digamos, de la humanidad, pues Dios dice al varón: ¿comiste del árbol que te dije que no comieses? Y echa balones fuera. Ahí empieza el argumento que hay hasta el día de hoy. La mujer que me diste por compañera, que me la diste tú, me dio y comí. O sea que ¿quién tiene la culpa? Dios. La culpa la tiene Dios. Así que el pensamiento, si existiese Dios, ¿cómo es que hay el mal en el mundo? Está ahí desde el principio. Desde el principio. Es decir, el corazón del hombre, ¿qué contenidos tiene? ¿Qué contenidos nacen del corazón del hombre? Bueno, el corazón del hombre tiene contenidos que no son buenos, sino que son malos. Porque del corazón de los hombres, dice el Señor Jesucristo, nacen cosas tremendas. Nace la mentira, que es el pecado, quizá, desde mi punto de vista, más grave que jamás los seres humanos cometieron o cometemos. Es por una mentira que el mundo ha evolucionado como ha evolucionado. Por una mentira que sí dijo el diablo. Pero que esta pareja estaba avisada de antemano por Dios mismo para que no le ocurriese lo que le ocurrió. Podéis comer de todo, tenéis libertad, tenéis ahí el árbol de la vida del que podéis tomar y vivir eternamente felices. Pero no, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, tiraba más, y la promesa de seréis como dioses, que la traducción serás como Dios no es buena, la promesa de seréis como dioses, pues fue la que dirigió la conducta de aquellos dos. Cuando va a la mujer y le pregunta que por qué, el argumento es el mismo de su marido: la serpiente me engañó y comí. ¿Y quién creó la serpiente? Pues Dios. Entonces, Dios, tú eres el que tienes la culpa de todo este drama. El argumento de echar la culpa a Dios de todas las cosas sigue hoy vigente. Si Dios existiera, y si Dios existe y permite que ocurran las cosas que están ocurriendo, este tipo de Dios es terrible. Bueno, me gustaría que, no sé si todos, pero alguno quizá, que le guste más leer, comprase algún libro de el científico y teólogo que muchas veces menciono, Francés Taylor de Sardin, escribió sobre este tema del bien y del mal y cómo lo veía él. Él veía al Señor Jesucristo como el alfa y la omega, como dice la Biblia, como el principio y como el fin de toda la realidad. Él decía que todo lo que está pasando en este mundo, los cristianos no teníamos que desesperarnos, porque Dios maneja los hilos de todo lo que ocurre. Y desde el punto alfa, donde partimos con problemas, hasta el punto omega, donde tenemos que llegar, que corresponderá a los cielos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, todo va ocurriendo aunque nos parezca caótico y terrible, Dios va conduciendo eso a su destino. Y por lo tanto, aceptar la voluntad de Dios no es decir, Dios fabrica el mal a propósito para fastidiarme, no. Lo que le ocurre a Job no es para fastidiarle, no es para hacerle la vida imposible, no es para que se muera, es para que abra los ojos a una realidad en la que vivía y estaba equivocado. Y Dios utiliza a un ser que podía tener sus gratificaciones, no digo que no al diablo, en hacerle cosas a Job, pero utiliza ese ser para que Job abra los ojos a la realidad. Y al final Job, ¿qué es lo que dice? Yo hablaba lo que no entendía. Estaba equivocado. Por tanto, me arrepiento. Cambio la manera de pensar. Y esto es lo que los creyentes nos tendría que afectar de una manera clara. El tema del problema del bien y del mal. En el Nuevo Testamento, voy a leer un texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tiene mucho que ver con la segunda venida. La segunda venida que se demora, la segunda venida que se retrasa. Y este texto tiene que ver con algo que durante el retiro, en el tema que me tocó a mí intentar desarrollar, dije que el contemplar la venida inminente del Señor, de que puede venir dentro de media hora, dentro de un cuarto de hora, pasado mañana, no sé, que bíblicamente no se contempla de esa manera. Se nos dice qué cosas tienen que ocurrir para que venga. Que algunas de las cosas que tienen que ocurrir ya han venido pasando a través del tiempo. Y algunas son muy importantes. Pero otras todavía no están ocurriendo con la claridad que la Biblia dice. Y vamos a ver si los apóstoles que habían estado con el Señor, que le escucharon personalmente hablar de cuándo vendría y cómo tendrían que ser las cosas, pensaban que la venida podía ser inminente. Porque hay, parece ser, mucho sabio por ahí por el mundo que ya saben cuándo va a venir. Algunos han marcado el día y la hora, fracasaron hasta ahora, porque ni era ese día ni es ahora. Y otros anuncian incluso, apelando a constreñir la conciencia de las personas, si el Señor viene mañana y no lo aceptas hoy, pues vas a la perdición. Eso no lo presenta la Biblia así de ninguna manera. El Señor Jesucristo vino la primera vez para morir por nuestros delitos y pecados, y vendrá la segunda para establecer su reino y hacer un juicio. Pedro, si esa venida fuese inminente, Juan, etcétera, los doce escucharon el ministerio de Jesús, en este momento Judas ya había sido sustituido por otra persona, no lo entendieron así. Lo que dice Pedro y Juan, cuando ocurre que suben al templo a orar al principio, los creyentes no se separaron de todo del templo, no presentaban sacrificios ni eso, pero iban a orar al templo. Dice en el capítulo 3 y verso 11 de Hechos, y teniendo asidos este hombre que estaba enfermo, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este una completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y ahora viene lo importante en cuanto a la segunda venida del Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del rostro directamente, literalmente, del Señor, tiempos, y los tiempos no es el término cronos, unos tiempos cronológicos, históricos determinados, sino el término kairos o kairoi, que significa el momento oportuno que dentro del tiempo cronológico Dios escoge. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, y aquí sí que son tiempos históricos, de la restauración de todas las cosas. Así que Pedro, Juan y los apóstoles no predicaban que Jesús puede venir dentro de no sé qué, sino que iba a pasar un tiempo histórico, que no se dice la cuantía de él, en el que aquel que estando en esta tierra desapareció y se fue a los cielos, como dice la Biblia, volvería, como dijeron los ángeles a los apóstoles, y está en el capítulo primero de Hechos, a quien es de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y luego empieza a recordar, pues, todos los que hablaron de la venida del Señor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un tiempo para que el Señor vuelva. Y durante se cubra, la Biblia nos dice señales concretas, como la segunda carta a los tesalonicenses, que tienen que ocurrir antes de que el Señor venga. Y en el libro de Hebreos, miramos esto y ya lo dejamos, el libro de Hebreos, y en el capítulo 9 hay una cosa muy importante respecto de la primera venida y respecto de la segunda venida del Señor. Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice lo siguiente: y de la manera que está establecido, o literalmente reservado, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero de esto nunca se habla. Aquellos que dicen que el Señor puede venir mañana y ya el Señor nos lleva con Él y no nos va a tomar cuenta de nada lo que hemos hecho en esta vida, porque como somos salvos y somos creyentes, pues no es así. Somos salvos y la salvación no se puede perder y la tenemos garantizada. pero nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho en esta vida desde que hemos creído, sea bueno o sea malo. Pasaremos por lo que la Biblia llama en la segunda carta a los Corintios y en el capítulo 5 el tribunal de Cristo. Para ser juzgados, no si entramos o no entramos en la salvación, porque ya estamos dentro, sino que cada uno recibirá de Dios lo que Dios tiene reservado para cada uno según lo que hemos hecho mientras que estábamos en el cuerpo. Esto no se suele mencionar nunca, ¿eh? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, que el juicio no es solo para los que no son creyentes, que lo va a haber cuando el Señor vuelva, sino que los creyentes también pasaremos por un juicio, no para salvación o no salvación, sino, bueno, en el lenguaje de la Biblia, para recibir nuestra corona, es una manera para mí simbólica de hablar, según lo que hemos hecho. Y no para ofrecerse, perdón, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, literalmente es de todos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que cuando venga la segunda vez, no viene en relación con el pecado para morir en una cruz por los pecados de los hombres y para reconciliar los hombres con Dios y toda la realidad con Dios, para salvar a los que le esperan. Bueno, pues en cuanto a este tema, cabe la posibilidad de poder interpretar que el aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, estos términos sin relación con no son originales. Habría que leer, y aparecerá por segunda vez sin pecado para salvar o para salvación a los que le espera. Y el tema que se presenta es quién le va a ver cuando él vuelva. ¿Le van a ver solo los creyentes cuando vuelva? ¿Y va a ocurrir esto del rapto de la iglesia que mencionábamos en el retiro? ¿O quién le va a ver? Pero como pasó el tiempo, esto tendremos que dejarlo para otro día, porque es un tema muy importante el que hay contenido en este verso. Porque se pueden pensar muchas cosas estudiando con más detalles lo que el verso dice. Pero esto ya lo dejaremos para el próximo día. Así que en esta tarde lo dejamos aquí.